¿Eres estudiante de primaria o secundaria? ¿Te gustan las matemáticas? La Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y Aragón Radio convocan la novena edición del concurso de radionovelas matemáticas. Crea con tu clase, con tu profesor, una historia en la que las matemáticas formen una parte importante en el desarrollo de esta, a través de los personajes o de la trama. Más información en aragonradio.es. Participa en la novena edición del concurso de radionovelas matemáticas y muestra tu talento. Organiza Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas, Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y Aragón Radio.
Información, economía, ciencia, cultura, emprendimiento, tecnología, música. En Aragón Radio, nunca es tarde. Tu cita nocturna con la actualidad. A las 8, nunca es tarde. Con Alberto Guardiola.
Buena vida. Jesús Nadador, Sara Lambán.
Pues a las 6:09, aquí estamos Jesús Nadador y Sara Lambán para intentar llevarles hasta sus hogares algunas de las cosas que nosotros consideramos que forman parte de la buena vida. Y con la situación en la que estamos todos, apostar por el optimismo, por lo positivo, por lo bueno, por lo rico, por lo cercano, pues es nuestra particular apuesta. Hoy, Sara, en un día que estamos dedicando...
A las manías. Sí, oye, yo antes te he dicho, he hablado de este palabra glazomanía, que es el deseo obsesivo por hacer listas, que algunos tenemos. Te voy a decir otra y a ver si me dices tú también otra manía de estas raras, ¿vale? La mía se llama bibliomanía.
¿Esa la tienes tú?
Claro, claro. Bueno, y mucha gente, claro, ojo.
Pero yo no los conozco a los demás. Tú bueno, sí.
Interés excesivo por tener y adquirir libros, aunque se acumulen en estanterías y mesillas varios años.
Mm-hmm. ¿Y ahora te tengo que decir yo otra?
Claro, hombre, no solo voy a confesar yo mis manías.
Ah, vale. Pues me acabas de pillar. Manía. No me sale ahora nada por manía.
No sé, a ver, antes me has hablado de la llave del gas, ¿no? Por ejemplo, mira, pero antes de dormir, alguna manía.
Llave, fíjate tú, lo de la llave del gas, esta es una historia fuerte y dura.
Vale.
Porque viene, claro, es que hay manías que son de estas que no nos damos cuenta y otras que son manías adquiridas por la vida. Yo tuve la mala suerte, siendo niño, de vivir un incendio en el bloque de enfrente.
Vale.
Entonces, desde mi casa, desde la ventana de un octavo piso, veíamos lo que estaba ocurriendo enfrente. Porque además hay una cosa que no le tienen que decir a sus hijos nunca, es bajen las ventanas, bajen las persianas y no miren, chicos, porque lo primero que hicimos
obviamente
fue eso. Y desde entonces, durante muchísimos, muchísimos años, me he estado levantando todas las noches para ver si estaba bien cerrado el gas o ver si estaban bien apagados los fuegos. Curiosamente, ahora que lo estoy hablando, me acabo de dar cuenta que se me ha curado.
¿Ah, sí?
Sí, porque ya últimamente no lo hago.
Bueno, pero ten cuidado, ¿eh? No
sí.
obstante.
También es verdad que vivo en un piso tan pequeñico, yo creo ahora mismo, que
bueno,
cualquier
revisar,
incidente
¿eh?
En la cocina, vamos, me daría cuenta enseguida. Esa es la historia de una de mis manías. Y cuando se me vayan ocurriendo otras, te las iré contando,
venga,
¿vale?
Venga, cuéntanoslas, igual que ha hecho Marta en ese WhatsApp 608-578-412, que se ha dado cuenta que ella tiene eso de lavarse muchas veces las manos. Y que no es algo que haya detectado, obviamente, en los últimos dos años, ¿no? Que todos, pues afortunadamente, y digo afortunadamente por el hecho higiénico de lavarse las manos, nos las lavamos más frecuentemente.
¿No te pasa,
que eso ya venía de antes?
¿No te pasa a ti que cuando ves una película, por ejemplo, una película que has escogido tú en Netflix, en Amazon o en las cadenas convencionales, y tú dices, venga, vamos a verla, ¿no? Y te pones con tu pareja a verla, y de repente estás más pendiente de si tu pareja está pendiente de la película que de la propia película?
Me pasa más con mi padre que con mi pareja porque se queda dormido en toda la película.
Sí, eso también molesta mucho, ¿verdad? Bueno, sí. Pues a las 6:12 enseguida vamos con el carrusel musical, pero antes les vamos a contar algunas de las cosas que tenemos por delante en esta hora.
Thank you.
La buena vida.
Y en el día que dedicamos a las manías, en unos minutos hablamos con nuestra psicóloga de referencia, Esther Claver. ¿De dónde proceden estas manías? ¿Por qué no podemos escapar de ellas? Y sobre todo, ¿pueden llegar a convertirse en un problema?
Y en un rato, uno de los hombres que más sabe de cine del planeta Tierra, Alberto Garrido, de habladecine.com, nos va a contar los estrenos que llegan a la cartelera.
Y además nos ocupamos de un tema muy importante, la soledad, y lo hacemos de la mano de un profesor universitario que no para de recibir premios por el documental La soledad de los que no existen.
¿El número 13 te da miedo?
Ya no.
Vale, es que son las 6 y 13. Yo fui muy también. Yo tuve mucho la tontería con el 13, me acuerdo que me daba mucha cosica y de los números en general, sí. Pero a las 6 y 13 vamos a por el tercer carrusel musical de esta jornada.
Hoy ya saben que estamos buscando canciones en cuya letra o título contienen alguna referencia a las manías en el buen sentido, a esos pequeños hábitos un poco especiales que todos tenemos. Aunque hay quien también es un poco maniático con la suerte. Así que vamos a escuchar Superstición, que es una canción de la musicalité.
Tengo la suerte de un espejo que se ha roto, la maldición de un gato negro ante mis ojos. Camino siempre bajo sombras de escaleras, las nubes negras rondan siempre mi cabeza. Sobrevivir es mucho decir, lo sé, tal vez sea diferente.
Y Conan Gray comenzó subiendo blogs, versiones y canciones originales a YouTube cuando era un adolescente. De esos inicios caseros ha pasado a ser considerado el nuevo príncipe del pop por la MTV e incluso a lanzar una colaboración con una popular cadena de ropa entre los jóvenes que comparte título con esta canción que vamos a escuchar. Se trata de Maniac, Maníaco. Que hemos cometido un pequeño error, algo absolutamente inusual en La buena vida, porque esto que están escuchando es Manic Monday de The Bangles. Y lo otro que queríamos escuchar era Maniac de Conan Gray, y ahora a ver si lo escuchamos. Dale.
Call me crying in the dark. Now you're breaking my heart. So I show up at your place right away. Wipe the tears off of your face while you beg me to stay. Well, people like you always want back what they can't have. But I'm past that and you know that. So you should turn back to your right back down. I'm trash. Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad. That I'm such a stalker, a watcher, a psychopath, and tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back?
En Aragón Radio. buena vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval. Si todo este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
Que la buena vida.
Somos todos.
Todo el mundo hace pilates, hace zumba y hace yoga. Y la receta de un bizcocho y muffins con leche de soda.
¿De dónde vienen las manías? ¿Qué son exactamente? ¿Podemos controlarlas? ¿Se puede acabar con ellas? ¿Qué síntomas suponen? Bueno, son muchas preguntas.
Muchas.
Que nosotros, desde luego, no vamos a tratar de contestar, pero sí preguntarle a Esther Claver, nuestra psicóloga de cabecera. Hola, Esther.
Muy buena.
Hola, Esther.
¿Cuánto tiempo?
¿Verdad? ¿Cómo
culpa
estás?
Mía, culpa mía.
¿Cómo
muy
estás?
Bien.
¿Sí?
Muy bien. Aquí todavía no hay novedad.
Eso es bueno.
Me voy librando.
Sí, nos van pasando las bálicas cerca, ¿verdad?
Ay,
pero.
Sí, sí, sí.
Joder, es que hay una cantidad de balas, están con metralleta en la calle.
Madre mía.
Bueno, dejamos, corramos un estúpido velo, como nos gusta decir aquí, porque hoy tienes mucho trabajo con nosotros, Esther. Tenemos muchas preguntas que hacerte respecto, bueno, pues a esas manías que nosotros al principio del programa hemos intentado diferenciar de otras cosas como obsesiones, de otros TOCs, ¿no? O trastornos obsesivos compulsivos, problemas pues quizá más serios, que sí que necesitan a un especialista para solucionarlos. ¿Qué definición práctica podrías tú dar de manía?
Pues, bueno, una manía es como una costumbre, ¿no? Una, uh-huh. una costumbre, un hábito que termina siendo una obsesión,
sí.
¿no? Que ya es una manía.
Sí.
O sea, tengo que hacer esto sí o sí, aunque no sea posible, ¿no? De alguna forma, ¿no? La uh-huh. manía, por eso dices, bueno, pues es que a veces eso deriva en trastorno obsesivo compulsivo. También hay, a ver, otras acepciones, ¿no? De manía, como las crisis maníaco-depresivas de la gente que puede tener un trastorno bipolar y tal, pero bueno, de eso no estamos hablando hoy aquí, ¿no? Estamos hablando de las manías que casi todos tenemos, ¿no? Alguna y no tiene por qué ser una patología.
Uh-huh. Esther, hemos ido haciendo un repaso de algunas de ellas. Por ejemplo, me acuerdo, Lucía Navas, nuestra compañera, sale del coche y tiene que volver varias veces para asegurarse que está bien cerrado y con el freno de mano echado. Sara...
Yo tengo demasiadas, ¿eh?
Hace muchas listas. ¿Cuál era la primera de todas?
Nada, la primera era una sosada que tenía que comprobar si llevaba las llaves, por ejemplo,
llaves
mil veces,
en el bolso.
Aunque no las haya sacado para nada durante el día.
Y yo tiendo a asociar determinados objetos con la suerte o la mala suerte.
Va, pues yo las tengo todas.
Eso es lo que quería preguntarte.
Así nos gusta.
¿Cuál es la tuya?
Yo tengo todas esas, más alguna que otra más.
Sí.
Bueno, yo tengo manía de revisar
sí.
que, no sé, que algo lo he hecho bien. Si mando un mensaje, por ejemplo, lo reviso. O sea, por ejemplo, la manía de no tener faltas de ortografía, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es que es una manía.
Sí. Hombre,
es un buen hábito.
Sí, es un hábito, pero que ya es manía porque me molesta muchísimo, ¿no? Entonces, fíjate que puedo soportar incluso falta de ortografía en mis alumnos de la universidad, pues algún acento que se les va o no sé qué, pues en un examen,
sí,
¿no? Porque
claro.
entiendes que están escribiendo rápido en el ordenador y tal, y bueno. Pero incluso en los WhatsApps, ¿no?
Sí.
Que la gente escribe peculiarmente.
Qué bien lo has dicho.
Sí, pues no lo soporto, no lo soporto. Y cuando me veo un mensaje que me falla un... que puedo fallar, lógicamente, un acento, no sé qué, a veces con el móvil pues no sale bien, ¿no? El acento no es fácil ponerlo, ¿no? En el
sí.
móvil. O
Oye.
Te sale para el otro lado, te sale un acento francés, ¿no?
Ojo.
Y tengo sí la manía de revisarlo. Bueno.
Eso me acaba de hacer recordar una manía que hay en mi casa, que es mi chico, cada vez que manda ahora un mensaje de audio... le ha dado por escucharse a sí mismo el mensaje.
Uh-huh.
Entonces lo graba, lo envía y se escucha.
Y luego lo borra porque dice, Dios mío, ¿qué he dicho?
No, lo banda, sí. Entonces está la manía de él, esa y mi manía de decir, como vuelvas a escuchar otro mensaje de los que grabas, te doy con algo, de verdad. Bueno, lo dicho. Oye, Esther, las manías, claro, no dejan de hacernos gracia. Son algo casi, pues eso, cotidiano, gracioso. Pero claro, pueden llegar a cruzar una línea roja, supongo, ¿no?
Sí, claro, claro. Ahí está, hay mucha gente que viene a consulta y me pregunta, Esther, ¿soy TOC? ¿No? Claro. Porque trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Porque sí. Tengo esa manía que de Lucía de ir a revisar el coche, la manía de Sara de mirarse las llaves 3 o 4 veces, ¿no? Sí. Pero bueno, esto, para que sea TOC, tiene que interferir en tu vida, ¿no?
Vale.
De malas maneras. O sea, que tú revises las llaves, yo también lo hago, ya sabes, pero es porque alguna vez nos hemos dejado la llave dentro.
Claro.
Y nos ha supuesto un problema gordo.
Mucho.
¿Vale? Y claro, entonces, pues, gato escaldado, pues, de agua ya huye, ¿no? Entonces, bueno, pues, tu cerebro te recuerda, ojo, ojo, ten cuidado, porque ya te pasó una vez, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero si eso se va agrandando, se convierte en una obsesión y no puedes salir de casa porque tienes que revisarlo tantas veces que entras en un bucle, pues eso es patológico, claro, ese es un problema. Luego hay otro problema relacional, ¿no? El problema de las manías que nos pasa, yo digo, a la gente mayor, ¿no?
Sí.
A los que ya nos estamos haciendo un poco mayor. Pues ya, yo siempre digo, yo es que ya tengo muchas manías. Yo soy ya de convivir en según qué circunstancias y tal. ¿Sabes? Lo típico, los congresos. Oye, pues mira, compartimos habitación. Pues no, yo no comparto habitación, mira.
Sí,
me da igual, pero yo tengo mis manías, yo necesito mi baño para mí, yo tengo mis manías. Esas manías relacionales, ¿no? Que dices, es que no soporto que dejen el cepillo de dientes al revés, yo que sí, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas, que son las manías relacionales que llamo yo, que me lo acabo de inventar, ¿eh? Que
No, totalmente.
Has acuñado un nuevo término.
Pero llevas toda la razón, y eso se ve, por ejemplo, cuando vuelves a casa de los padres en Navidad, cuando convives, y te das cuenta de las manías que ellos tienen y de las que tienes tú, claro.
Y de las que han desarrollado mientras tú no estabas, ¿eh?
Efectivamente, ojo. Ojito, sí.
Sí. Sí, sí, en efecto, así es lo que tiene la edad, hijos.
¿Sí?
Es el cerebro necesita certeza, siempre lo decimos, ¿no? El cerebro necesita moverse en su zona de confort, entre comillas, ¿no? De tener, pues eso, asegurado y controlado su entorno. Entonces, ese tipo de mensajes que nos manda el cerebro, que tenemos que ser conscientes de hasta dónde le tenemos que hacer caso y hasta dónde no.
Joder, estamos siempre en el mismo lío.
Hombre, ya te digo, reprogramando. Esther, algunos colaboradores a lo largo del programa han confesado haberse curado de algunas de estas manías. Yo no sé si es esto posible, pero en cualquier caso, ¿qué trucos nos das tú para poder controlar algunas de las que, bueno, pues no nos gusten demasiado, no nos vengan bien o que rocen un poco esa línea, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo, conectar el sistema límbico con la corteza prefrontal, o sea, nuestra parte primitiva, intuitiva, impulsiva, emocional, ¿no? Que es el sistema límbico, pues que la corteza prefrontal pueda hacer bien su trabajo. Y para hacer bien su trabajo y poder decir en un momento dado, pues esto, hasta aquí te dejo que te comas el coco y hasta aquí no te dejo, a tu propio cerebro, pues entonces... Pues eso es lo de siempre, endorfinas, oxitocina, una vida saludable, tener tus pautas de vida más o menos bien establecidas, darte premios diariamente, no flagelarte por todo, darte permisos, qué sé yo, ¿no? Oxitocina y endorfina, ejercicio diario, etcétera. Y hay una fórmula para que no se conviertan en obsesiones, pensamientos obsesivos, ¿no? Que esto ya no es tanto una manía, sino esos pensamientos que no te dejan dormir, ¿no?
Sí.
Que esto es escribirlo. La gente siempre dice, es que los psicólogos nos hacéis escribir, ¿no?
Es verdad. Mucho.
Sí, es verdad, pero es que tiene su razón de ser. Y es que es una fórmula para, pues eso, conectar tu corteza prefrontal con el sistema límbico y poder... pues plasmar, ¿no? Una vez el cerebro lo ve plasmado y tú puedes, no sé, manejar de alguna manera esos pensamientos, eso que te preocupa, aunque solo sea escribiéndolo, eso ya en sí mismo es terapéutico. Pero bueno, luego hay muchas técnicas, pero insisto, siempre estos son generalidades que evidentemente le van bien a todo el mundo para todas las cosas, ¿no?
Claro,
sí.
Una amiga tengo una amiga que desde aquí saludo, Pilar, un saludico, que me dice, Esther, es que no paras de decir obviedades. Bueno, pues sí,
ya.
Pero es que la vida es mucho más obvia de lo que nos creemos.
Efectivamente, también es que hay gente que igual está esperando que los psicólogos digan una cosa absolutamente nueva que te cambie la vida. No, pues
claro,
nos parecemos mucho todos al final. Oye, Esther, mira, estamos hablando de un tema que, fíjate tú, nos está haciendo aflorar sonrisas, cierta simpatía, que son estas manías, pero hoy también, y ahora hay que cambiar un poco el tono, es el día de la lucha contra la depresión. Yo tengo un cacao maravillado al respecto porque escucho datos, ¿no?, acerca de cómo la depresión tiene una prevalencia en la sociedad española, que creo recordar estaba por encima del 5%.
Eso es, datos apabullantes, ¿eh?
Sí, es decir, que son, estamos hablando de un colectivo, una cantidad de gente importante. Y oímos también incluso que estas cifras pueden ir creciendo. Nos dicen que por la situación del COVID, pero yo me temo que el problema va más allá de la situación del COVID. Igual es nuestro modelo de vida o nuestro modo de sociedad. No lo sé, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues todo. Mira, para coger una depresión, no, es que, a ver, no es lo mismo estar triste, sí, alerta, digamos, alerta ante la inseguridad, la incertidumbre, etcétera, que una depresión. Ojo, ¿vale? Porque esto a veces se frivoliza mucho. Es que estoy deprimido. Estás deprimido, ojo. Una depresión es una enfermedad gorda que cambia tu química mental, tu química orgánica, y que desde luego pues lleva un tratamiento muy serio, ¿vale?
Sí.
Y que merece ese tratamiento. Y otra cosa es ese estado depre en el que estamos cuando estamos preocupados, cuando estamos tristes, con razón o sin ella, porque eso ya depende, ¿no? Pues hay gente que se pone triste todos los domingos.
Sí, es verdad, cierto, porque al día siguiente
tenga o no tenga que ir a trabajar.
Totalmente,
es, curioso, ¿no?
Es verdad, cierto.
Oye, Esther, una pregunta, no sé si controvertida, pero a ver si te mojas. ¿Qué opinión te merecen estos últimos descubrimientos o proyectos que hay de eso que te meten un chip en el cerebro y, oye, de repente o se te pasa la depresión o no sé exactamente cómo funciona esto? ¿Esto qué te
parece? Oye, a mí que me den uno.
Sí, claro, desde luego, pero si quieres, posible.
Si quieres lo cuento yo.
Mejor,
si quieres,
anda.
Yo cuento un poquito esta historia porque me fascinó. Se trataba del trabajo de una universidad para tratar la depresión profunda que no responde a la química de los medicamentos.
Entonces
hicieron una cosa que fue fascinante, que fue, monitorizaron el cerebro de una persona con una máquina de estas listísimas que tiene inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces le hicieron entrevistas a esa persona y detectaron un patrón en los momentos determinados en los que se activaban los pensamientos tristes, ¿no? Y a continuación le pusieron una especie de marcapasos en la cabecita que cuando detecta ese patrón lanza un pequeño impulso, y dicen que han logrado curar a personas con depresión profunda.
Bueno, pues bueno, bien. Toda investigación está muy bien que esté ahí, ¿no? Habrá que ver cómo siguen esas investigaciones. Claro, yo no tengo ni idea de cómo se puede controlar eso, de qué efecto secundario. Eso,
claro,
yo me pregunto, ¿no? El efecto,
claro,
secundario que tiene, pues igual que la medicación, ¿vale?
Sí.
Yo ya sabéis que soy antimedicación en general, antimedicación psicotrópica, ¿no?
Sí.
Porque pienso que muchas de las cosas que se medican hoy en día están sobremedicadas y tal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿esto qué me dices? Pues bueno, oye, pues es una... Que así evitamos drogar a la gente de mala manera.
Eso
pues
es.
Oye, yo, estupendo, si funciona, pues fenomenal, fenomenal. Todo lo que sea ciencia y avances, fenomenal. No puedo decir que no, evidentemente, yo lo pongo en duda, porque es que el cerebro, insisto, es muy plástico. Entonces, si tocas en un lado, ojo, pues
desorganizas,
habrá
el otro,
repercusión en otro, ¿no?
Total.
Entonces, es como, no sé, la medicación a los niños con TDAH, siempre lo digo, ¿no?
Sí, vale, es un tema súper polémico.
Claro, les dan medicación, vale, un niño, vale. Es que, bueno, desde que toma la medicación, cuando está en clase, pues presta más atención y está mejor y tal. Vale. Pero, ¿cómo anda de creatividad?
Claro.
¿Vale? Le estás matando la creatividad, como decía Ken Robinson, ¿no? O sea, vale, pero ¿a qué precio estás compensando una cosa con la otra? Vamos a ver, ¿no? Hay que ver cada caso, y qué ganas y qué pierdes. desde luego.
Muy buena esa reflexión. Bueno, pues Esther, con esto nos vamos a quedar, amiga. Que sigas disfrutando de la tarde-noche en Huesca. Aquí ya es de noche, allí también, claro, ¿sí?
Sí, total. Es maravillosa.
Ya, no, porque acabo de mirar por la ventana y está totalmente oscuro todo. Esther, amiga, un abrazo inmenso y nos vemos la próxima. No, nos oímos la próxima semana, ¿vale?
Venga, igualmente, guapo.
Hasta Chao. Otra.
Aragón Radio, la buena vida.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Blown her eyebrows on the way, shaved her legs and handed him with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side.
Y hace un ratito, cuando estábamos en el sumario, les he dicho que íbamos a hablar con una de las personas que más saben de cine del mundo mundial, Alberto Garrido. Yo sé que tú eres un tipo muy humilde y vas a decir que no, pero ojito, que no hay muchos que te ganen. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Hay muchos que me ganan y depende de lo que consideres el mundo mundial. Si el mundo mundial es el ámbito de mi hogar, de mi casa, pues sí, te lo concedo. Pero más allá de las puertas de mi casa, soy un...
Qué modesto, vamos. De verdad.
Bueno, pues fíjate no. Tú, que el otro día una persona que yo considero que sabe mucho de cine me dijo, oye, he escuchado tu programa y tienes a la gente de habladecine.com. Y le digo, sí, ¿qué pasa? Y dice, porque son muy buenos, que saben mucho. Digo, hombre, claro.
¿Qué te crees? Claro.
¿Qué te crees que es la buena vida?
En Aragón Radio tiene que estar lo mejor, en la buena vida lo mejor.
Claro. Alberto, hoy estamos hablando de manías, ¿vale? Sara mira el bolso para asegurarse de que lleva las llaves. Lucía está pendiente todo el rato de que se ha cerrado bien el coche. Yo tengo miedo a los clips, es una tontada. ¿Cuál es tu manía?
Uf, mi manía... Ay, mi manía, pues por ejemplo, no poner los... Yo, mira, ahora veo, por ejemplo, en películas en las que cogen la gente los discos de vinilo y los coge de cualquier manera, los pone, les ponen los dedos en medio de la... yo tengo un cuidado extremo, ya no solamente cuando tenía discos de vinilo, aunque los sigo teniendo, pero sobre todo, por ejemplo, con los CDs, con los DVDs, con los Blu-ray, incluso con cualquier cosa. Eso de poner los dedos ahí,
Qué curioso. Y me acabo de acordar una vez visitando a un conocido, voy a su casa, me deja un libro, lo abro y separé demasiado las páginas.
Uf, pero eres de esas personas.
No, hombre, pero oye, abrí el libro.
No sería mi hermano, no se llamaría Víctor.
No, no era Víctor. Abrí
porque
de más...
mi hermano es así, ¿eh?
Me cayó una bronca, pero una voz en directo, como, ¿pero qué haces? ¿Que me vas a romper el libro?
Pues a mi casa no vengas, ¿eh?
¿Se ves? Sara tiene otro también.
Si es que soy un saco de manías.
De verdad, pero que no que nadie piense que lo partí el libro ni nada. Sencillamente abrí las páginas y me cayó una bronca. Sí, mira, Sara se está poniendo tan nerviosa.
Sí, estoy sudando aquí, madre mía.
Alberto, ¿cómo que tienes en casa los CDs, VHS y betas clasificados?
Pues mira, yo creo, después de darle muchas vueltas, creo que la mejor manera es clasificarlos por el director. Porque al principio lo tenía por los actores que me gustaban, mis actores favoritos, pero claro, es un problema. Es un problema. Cary Grant, uno de mis actores favoritos. Ingrid Bergman, una de mis actrices favoritas. Pero si trabajan juntos, ¿dónde lo pongo? ¿En los de Cary Grant o los de Ingrid Bergman?
Sí.
Lo mejor es el director, que siempre es... Por regla general siempre es un director, aunque hay excepciones. Y luego vamos a hablar, ya verás.
Vale, o sea, lo de por género no funciona contigo.
No, porque claro, es muy difícil, hay veces que es muy difícil, claro, establecer el género de una película. Hay muchas veces que tienen varios géneros, no sé, alguna película, por ejemplo, de las que vamos a hablar luego, pues las podrías escribir pues al suspense y al drama. Yo creo que es muy difícil encasillarlo. Es mucho más fácil, si queremos mantener una actitud racional y analítica, es más fácil ir a hechos objetivos. ¿Quién es el director? Este. Porque si dices, ¿cuál es el género? Bueno, para uno será suspense, para otro será drama, para otro será, yo qué sé.
Sí. Muy buen consejo, ¿sabes? Desde luego.
Está muy bien pensado. ¿Por orden alfabético lo pensaste alguna vez o...?
Sí, sí. Lo que pasa es que también es mucho más complicado. Es más complicado porque Por orden alfabético, claro, eso te lleva a que las películas tengas que andar siempre buscándola, o sea, cuando compras una o lo que sea, meterla entre la que es, y hay veces que tienes que andar corriendo todas las películas. No sé, a mí me era mucho más fácil, vale, el director.
Que no se sabe el abecedario, y punto.
Y punto,
no se lo sabe de memoria.
Exactamente.
Bueno, Alberto, tú hoy has escogido hablarnos de una película que, bueno, me atrevería a decir que es de un dios del séptimo arte. Ahora nos cuentas tu opinión. Vamos a escuchar qué pinta tiene.
Ya siento el futuro. Salud, que pronto rey has de ser.
Mi querido amor, Duncan viene esta noche.
Actúa como una flor inocente. Mantén oculta la serpiente.
Esto hay que verlo, dice Jesús. Pues natural, sí. Claro que sí. Es Macbeth de Joel Cohen. Alberto.
Así es, así es. Es el Macbeth, la obra de literaria de la obra teatral de William Shakespeare, que ha conocido múltiples versiones, ya no solamente, bueno, desde que se escribiera y le estrenara Shakespeare en el famoso Globe ahí en Londres, pero después en lo que es el medio cinematográfico, que es el que nos gusta hablar a nosotros, pues tiene muchas versiones. Yo, si te parece, voy a mencionar solamente cuatro de pasada, que yo creo que son las más importantes.
Venga.
La primera, la de Orson Welles, en 1948. Orson Welles era un genio y todo lo que hacía... pues imagínate un genio sobre otro genio, o sea, Welles sobre Shakespeare, pues el culmen. Otra de Kurosawa, otro gran director, otro grandísimo director, en el año 57 hizo una película que se llama Trono de Sangre, pero que era básicamente adaptar Macbeth. Luego, Roman Polanski, otro gran director, aunque este no le gusta mucho a Santi. Este, si le hablas a Santi de Polanski, te lo pondrá en su lista negra.
Vale.
De la película del 71. Y finalmente, hace escasamente 6-7 años, Justin Carcel, un director que, bueno, no es muy conocido, pero los intérpretes que hicieron de Macbeth y de Lady Macbeth sí que lo son. Hablamos de Michael Fassbender y de Marion Cotillard, nada más y nada menos, dos de los grandes actores europeos. O sea que yo, simplemente por citar esas cuatro versiones, pues fíjate, y ahora nos llega una con Joel Cohen, que yo no sé lo que comentabas tú, Sara, de Dios, ¿a quién te refieres? Porque yo podría decirte Dios o diosa, o dioses o diosa. Puedo decir Dios Joel Cohen, Dios Denzel Washington, o diosa pues también, Frances McDormand.
También, yo me refería al director, a los directores, a los hermanos Cohen, ¿no? A los dos. Pero bueno, sí, tienes toda la razón, porque los actores peli también lo son.
Claro, estamos hablando de una película que entre los tres, entre lo que es el director y los dos actores principales, Macbeth y Lady Macbeth, Denzel Washington y Frances McDormand, pues se suman 4 y 4, 8 y 2, 10 Oscars.
Joder,
o sea, ¿qué te parece? Es increíble. O sea, eso, si pudiéramos hablar del Olimpo del cine, del Olimpo cinematográfico, ellos estarían en la cima del Olimpo, ¿no? En la cima de ese Hollywood. Claro, evidentemente, pues yo creo que la historia de Macbeth todo el mundo la conoce, quien más, quien menos, ha visto alguna de esas versiones de las que hemos hablado, pero lo interesante de esta, por supuesto, es el toque que le da Joel Cohen, que hay que decir es la primera vez que dirige sin su hermano, sin Ethel Cohen. Es la primera vez que se independiza, ¿no? Y antes decía eso de que normalmente el director siempre es uno, en este caso los hermanos Cohen siempre eran dos, pero bueno, esa es la primera vez que dirige él solo y dirige además a su mujer, a su pareja, Frances McDormand, con lo cual, bueno, pues es la novena vez que la dirige, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué es lo más interesante, lo más atractivo, lo novedoso de esta película? Pues básicamente que se ha rodado en blanco y negro, en blanco y negro, todo en interiores, excepto un plano, el plano final, que lo sacan al exterior, que es un plano exterior, pero el resto es todo en interiores. Un poco lo han hecho con el propósito de que se vea el origen teatral, ¿vale? De la obra. Evidentemente, Macbeth tiene, como hemos dicho al principio, pues un origen teatral, y con esa intencionalidad de rodarlo en interiores, pues recalcan, reafirman, resaltan ese origen. Y luego la fotografía en blanco y negro, con lo cual, bueno, esto puede ser pues una gozada. Y lo que decimos, Denzel Washington, Frances McDormand, ha habido una polémica absurda, por otra parte. Hay gente que se empeña en encontrar polémicas en todos los sitios al pensar, bueno, Denzel Washington está interpretando a un noble escocés.
Sí.
nobles escoceses en el siglo XV y XVI, no, es complicado que fuera afroamericano, que fuera negro, ¿no?
Ay, mi madre.
Pero bueno, yo creo que eso es sacar las cosas de quicio, quiero decir, de que...
Está mal.
Claro. Denzel Washington es un magnífico actor, uno de los grandes, y darle el papel, la posibilidad de hacer ese papel a un gran actor, pues no tienes que fijarte en si es blanco, negro o colorado, me parece a mí, vamos.
A mí también, me parece una estupidez. Oye, pero tengo una duda, ¿esta película llega a las carteleras?
Sí.
Claro, acabo de ver el tráiler mientras hablabas y termina con Apple TV.
Ya, pues sí que llega. Además, en principio, en Zaragoza, solo se iba a estrenar ayer día 12 y ¿sí? iba a haber un pase único en uno de los cines de Zaragoza, ¿vale? Pero al final, ante la demanda de la gente, está muy, vamos, expectante por verla, al final han decidido que se exhiba este fin de semana seguro y además yo imagino que la semana que viene también. Además, por supuesto, se exhibirá en versión original subtitulada, con lo cual, bueno, yo creo que es una película que hay que aprovechar estos días, que se pueda ver en una pantalla grande, en versión original, hay que aprovecharlo. Y lógicamente, pues como dices tú, pues dentro de un tiempo la podremos ver en las plataformas, pero esto, como ya habéis comentado alguna vez con mis compañeros de Habla de Cine, esto de que se estrenen en el cine y una semana después o dos semanas después se estrenen las plataformas, se está convirtiendo ya cada vez en una costumbre más habitual, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, pues vamos a por la segunda propuesta, el segundo estreno del que nos habla Alberto, del que escuchamos en primer lugar un fragmento del tráiler.
No, je ne le connais pas, mais ça ne posera pas de problème.
E intervengo yo rápidamente porque está en francés, claro, voy a traducir. Pero vamos a traducir un momentito, a ver. Espera. He ido a Zaragoza.
Oui, merci, monsieur.
Y efectivamente es una ciudad muy bonita. Alberto.
Es cierto, hombre, que se te ha olvidado.
Madeleine Collins, ¿de qué se trata?
Bueno, ¿sabes a quién estábamos escuchando en francés?
No, I don't know.
A un actor español, Kim Gutiérrez.
Vocaliza, creo que más en francés que en español.
Es verdad, muy bueno eso, Sara.
Y que me perdone, que es con cariño.
Es verdad, grande. Hala, dale.
Hombre, a mí Kim Gutiérrez me parece un gran actor, un grandísimo actor de los mejorcitos que tenemos en España. A mí me parece un gran actor. Y, bueno, pues él da muestras y prueba de su versatilidad en esta película Madeleine Collins, que es una película francesa, lógicamente por el... Bueno, es una película francesa, de producción francesa, pero también me parece que está metida Bélgica por ahí y no sé si Suiza. Y es una historia de... Antes os comentaba lo difícil que a veces es... el decir o escribir una película de un género, pues esta película en principio, por la trama que os voy a comentar, pues dices, no, es una película de suspense, pero luego poco a poco tiene elementos dramáticos y dices, no, es un drama o un melodrama,
vamos a hacer una cosa, tú nos cuentas de qué va y Sara y yo le ponemos una etiqueta, venga,
vale.
Género, dale, ¿de qué va?
Bueno, pues mirad, Judith, interpretada por Virginie Efira, una actriz por la cual yo siento verdadera pasión, que me encanta esta actriz francesa. Judith es una mujer casada con su marido, que tiene dos hijos en Francia, dos hijos ya mayores, y que tiene un amante en Suiza con el que tiene a su vez una hija pequeña. Y ella es traductora y vive a caballo entre Francia y Suiza. Unas veces está con su marido en Francia, otras con su amante y su hija en Suiza. Y bueno, pues para mantener esta doble vida, pues imaginaros, teje una red de mentiras, de engaños, de medias verdades, que poco a poco se van a ir resquebrajando, se van a ir cayendo y al final ella pues va a tener que tirar para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué diríais?
Sara.
Hashtag tragicomedia.
Yo iba a decir hashtag comedia romántica.
No. Pues entonces la culpa es mía porque me he explicado mal.
Es por Kim Gutiérrez, claro. No es por otra cosa.
Pues sí, si te parece mala la pronunciación, la vocalización de Kim Gutiérrez, mírate una de Mario Casas, ¿vale?
No se lo digas a Santi. No se lo digas a Santi, que Santi emprendió ya hace unos años una cruzada para decir que Mario Casas no solamente para él es un grandísimo actor, sino que además vocaliza perfectamente.
¡Hombre, Santi!
A ver, vamos a tener que dar ya los teléfonos de aludidos, ¿eh? Porque...
A ver, hombre, el chico muy majo, muy mono, lo hace bien, pero no sé, tiene algo en la boca.
¿Sí? ¿Y no es una zapatilla?
Efectivamente. Oye...
Ni un polvorón. Bueno, pues espera, vamos a aclarar esto, lo de la película. Realmente es una película de suspense con elementos de drama. Es una película que tiene muchas referencias referencias pues a películas, como digo, de suspense, de clásicos, entre ellas, por ejemplo, ni más ni menos que al mismísimo Hitchcock. Si os fijáis, la protagonista se llama Judith, por Judith. Sí. Y el nombre de la película es Madeleine Collins. Estos dos nombres, Judith o Judy y Madeleine, eran los dos nombres del personaje de Kim Novak en Vértigo. ¿Os acordáis de Vértigo con James Stewart y Kim Novak?
¿Cómo no?
Que el personaje de Kim Novak era Madeleine, pero luego era Judith. O sea, hay muchas referencias a lo que es eso, a una situación de suspense. Y luego además me interesa destacar otra cosa, que esta película, si os fijáis siempre, el tema de una persona que está casada o tiene dos relaciones y las mantiene a distancia, una en una ciudad y en otra o en dos países diferentes, normalmente siempre el protagonista era un hombre.
Sí,
y aquí es una mujer.
Es verdad.
Eso es algo novedoso y a apuntar, interesante, ¿no?
Sí. Bueno, pues Alberto, querido, de habladecine.com, muchísimas gracias por habernos atendido y te vamos a dejar ya porque además vamos a hablar de un documental, ¿vale?
Ah, muy bien, fenomenal.
Venga, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Jesús, Sara.
Un abrazo.
Hasta luego.
La Buena Vida, de lunes a viernes a partir de las 4 en Aragón Radio, con Jesús Nadador y Sara Lambán.
For a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so
y atentos a la siguiente reflexión. Sin el juicio de los mayores, la juventud va mal. Porque no tienen fuerza, pero tienen muchas vivencias. Podría ser la voz de nuestro abuelo, de nuestra abuela, de nuestros padres y de nuestras madres.
Y este es solo uno de los testimonios que recoge el documental La soledad de los que no existen y que, como dice otra de sus protagonistas, pone voz a muchas personas.
Esta cinta refleja la labor de acompañamiento a mayores de Teruel que realizan desde el proyecto Acompañándote. Vio la luz hace muy pocas semanas, pero ha sido tiempo más que suficiente para cosechar premios internacionales, entre ellos el de mejor documental en el Cult Critic de Calcuta y varias nominaciones.
Alfonso Burgos es el director de La soledad de los que no existen. Muy buenas tardes, Alfonso.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias.
¿Qué tal, Alfonso?
Y felicidades, por, en fin, por todo el éxito que estás cosechando con este documental. ¿Te lo esperabas?
Pues lo primero, muchísimas gracias. Y la verdad es que teníamos esperanzas y expectativas en que la historia llegara lejos, la verdad. Pero nos está asustando un poco lo rápido que están viniendo los reconocimientos internacionales.
Oye, lo primero que vamos a hacer, si te parece, Alfonso, es escuchar un fragmentito, un cachito del tráiler para animar a nuestros oyentes a que empiecen a estar pendientes de este documental. Vamos a escucharlo y después te seguimos preguntando.
5 años atrás. ¡Wow! Ojalá volviese aquello. Ojalá volviese aquello que no volverá más.
Es muy difícil, porque te voy a decir, es que la vida hay muchas etapas y a veces para conocer el dolor tienes que pasarlo. La compasión es muy importante, si no se tiene compasión, pero para compasión a veces hay que pasarla o has tenido que vivirla. El egoísmo va con nosotros, pero el humanismo también. Sin el juicio de los mayores, la juventud va mal. No porque no tienen fuerza, pero tienen muchas vivencias y han deducido mucho. Ahí está. Ahí está la madre del cordero, ahí, que se valore más a la gente mayor.
Yo, por ejemplo, soy una persona que ahora estoy poniendo voz a muchas personas. pero esas personas deberíamos de ir, todas las personas que creemos en lo que están haciendo ellas, presentarnos allí, con sillas de ruedas, como sea, con como sea. Deberíamos de ir allí para que vieran la necesidad.
Alfonso, la primera cuestión que me viene así rápidamente después de escuchar estos testimonios es que en cierta medida has tenido todo un privilegio, que es el de escuchar sosegadamente y con tiempo a las personas mayores de Teruel.
Sí, la verdad es que fijaos que las 10 entrevistas que pudimos grabar alcanzaron un total de 9 horas, sí, en total de grabación.
Sí.
Y aún así hubo entrevistas que no pudieron grabarse, no pudieron llevarse a cabo, porque al final todavía tenemos ciertos prejuicios sobre la soledad y quedar retratados como afectados por la soledad precisamente.
Claro.
Y pudieron ser más entrevistas, pero al final se nos quedaron en estas poquitas, pero que simbólicamente y a nivel esencial retratan bastante bien esa doble visión, porque para algunas personas la soledad es una soledad elegida, es una soledad que no tiene aspectos negativos, pero para otras que sufren de una soledad no deseada, sí que tiene muchos aspectos negativos.
Uh-huh. Vosotros habéis querido quedaros con esa visión más positiva, sin huir tampoco, ¿no?, de la problemática que plantea la soledad. Y esto os lo han contado, obviamente, una serie de personas. ¿Cómo ha sido esa selección, ese trabajo de campo? ¿Ha sido complicado que quisieran abrirse en canal, ¿no?, para contar esta experiencia?
Pues sí, sobre todo aquí en este punto sí que me apoyé muchísimo en el trabajo de Samantha y de Patricia, que el programa La Compañía de Teruel. Sí que pudieron tener muchas entrevistas con las usuarias y usuarios que normalmente participan del programa. Y es donde empezamos a notar que, aunque había mucha buena predisposición para que se hablara del tema, no todos los usuarios o usuarias querían retratarse hablando del tema, precisamente por qué podrían decir los vecinos o qué podría pensar la familia.
Tremendo. Sí. Oye, Alfonso, pero en este documental, que como decimos, en muy poco tiempo está cosechando numerosos éxitos, no solamente vemos y escuchamos a los mayores que viven en soledad, también percibimos y notamos la presencia de los voluntarios que llevan ya unos cuantos años acompañando a los mayores.
Sí, es que precisamente esas dos caras que tiene la soledad, tiene también la parte positiva y la parte de generosidad de personas que se dedican a su día a día, pero que pueden sacar unas horas al cabo del día, de la semana, del mes, para acompañar a otras personas y completar y acompañar a estos usuarios que, por distintas razones y por distintas circunstancias, pues se encuentran solas en diferentes etapas de su vida.
En la India, mejor película documental. En Los Ángeles, mejor película inspiradora. También el gran premio del jurado a la mejor película social en un festival en Nueva York. Y bueno, otros tantos que estarán por venir, porque hay varias nominaciones en el tintero. Yo no sé si algún momento de estos en los que os dan un premio ha sido para vosotros como equipo el mejor momento o la mejor recompensa de hacer este documental, o hay algún otro de esos que no salen en los periódicos.
Hombre, la verdad es que estamos intentando asimilar el hecho de recibir tantos premios tan de seguido, porque hace apenas un mes estrenamos el documental en nuestra facultad. Y que en un mes hayamos recibido, bueno, de hecho hace 2 días nos llegó una mención honorífica en un festival internacional de Tokio. Y es mucho que asimilar en poco tiempo, porque no pensábamos que un documental que habíamos hecho pues con unos medios dignos, pero que tampoco podíamos competir con producciones internacionales de primer nivel.
Sí.
Pero esa sinceridad, la fuerza de la historia y luego la atmósfera especial que se genera con los dibujos de los estudiantes de Bellas Artes que estuvieron proyectando esos relatos, esas escenas que nos estaban contando, precisamente a través de 3 entrevistas que no quisieron que les grabáramos con imagen, solo con voz, y que tuvimos que complementar con estos dibujos, pues han terminado de conformar una obra muy interesante que tiene un relato tan universal en realidad. El hecho de hablar de la soledad y de la importancia de la gente que está en tu entorno y que te ayuda, que lo están entendiendo de costa a costa, de punta a punta del mundo.
Cierto, a mí me estaba sorprendiendo, según te lo estábamos comentando y tú lo estabas hablando, Calcuta, Nueva York y Tokio tienen poco en común, y luego metemos ahí en la ecuación Teruel. Alucinante, de verdad. Oye, Alfonso Burgos, solo decirte gracias por habernos atendido, enhorabuena y que seguiremos muy de cerca este trabajo y sus repercusiones, ¿vale?
Muchísimas gracias, yo encantado de estar con vosotros, siempre que queráis.
Un abrazo enorme, amigo.
Un abrazo. And pull the rebel to the floor. You spoil the game, no matter what you say. For only metal, what a bore. New eyes, how could you change? There's nothing left. Oh, come and run away. Maybe you'll just tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. When I lose, it's hard to smile.
En Aragón Radio, Buena Vida.
Comienza un programa de música diferente. Será escenario de la música en directo, experiencias al límite y muchas sorpresas. Y la primera en pisarlo es Rosalén, Colofonía. Esta noche a partir de las 9:30, estreno en Aragón TV.